El Río de la Caza, con Manuel Gallardo, en Canal Extremadura Radio.
Quisiera ser pescador para surcar el mar.
Cuarta semana de confinamiento, una más, una menos. Segunda edición del Río de la Caza en este nuevo formato del que nos hemos dotado en este tiempo de dificultades. ¿Han pensado alguna vez que los animales que tienen nombre no se comen? En nuestro entorno, a quienes no nos comemos normalmente son a todos los que están bautizados. Perros, gatos, caballos y algunos afortunados cada vez más numerosos. A los cazadores también nos ocurre. Nadie se merienda un perdigón utilizado para cazar el reclamo, por muy malo que sea. ¿Por qué? Pues porque le ponemos nombre. Como mi padre, que le llama como a cantaores famosos. ¿Quién se come a Farina o a Porrina? Pues nadie, ¿no? Poner nombre a un animal, pues le dota de un estatus especial. Empieza a ser reconocido, pues no como perro, gato, loro o cerdo vietnamita, sino como un ser sintiente. Es más, cuando por la calle te encuentras con un amigo que va con su perro, le dices lo bonito que es, al perro me refiero, lo normal es que te responda, es Curro. Y te hace una presentación formal. Dice, aquí Manuel, hola, dices tú, aquí Curro. Esto de hacer familiar a los animales también ha llegado a la televisión. Y asistimos cada vez menos sorprendidos que el león ya no se llama León, se llama Combo, la guepardo se llama Elsa o la elefanta matriarca Rhoda. Así que es como para cazarlos, ¿no? A los que no se les pone nombre, pues es a cocodrilos, hienas, buitres y demás bichos, ¿no?, antipáticos para algunos. Y del cine ni hablamos. Leones, ciervos, conejos, elefantes, perros, gatos, cerdos, bueno, y algún afortunado ratón. Esto es con poco éxito. Comértelos no te los comes, pero si aparecen en casa, corres un serio peligro de muerte. Bueno, pues todos estos animales y otros muchos ya forman parte de nuestras vidas, reconocidos por su nombre de pila. Todo esto forma parte, una más, del imparable proceso de Disneylandización de la naturaleza, que comenzó allá por 1923, cuando nuestro querido Walt Disney creó su estudio de animación. Si levantara la cabeza, se sorprendería del impacto de su obra y de cómo se ha utilizado por organizaciones ecologistas, pues para difundir el mensaje de una naturaleza idealizada, donde la violencia y la muerte pues no existen, y donde todo comportamiento en esa dirección debe ser erradicado. Así que ya saben, si quieren seguir comiendo un buen pollo, cerdo, cordero o cabrito, sencillamente no le pongan nombre. Bienvenidos al Río de la Caza, un programa de Canal Extremadura Radio y la Federación Extremeña de Caza, en colaboración con Perdices Altuve, Cárnica Tive, Asis Caza y Mutua Sport, la mutua de los cazadores. Hoy, en nuestro programa, en este segundo programa, Javier Álvarez nos traerá las principales noticias del sector cinegético. Hablaremos de cine con Daniel Lourtao y charlaremos con Jesús Martín, director de Cazadores de Lance, sobre algunos de sus reportajes. Comenzamos.
En el punto de mira.
Javier Álvarez, periodista, socio de la empresa de comunicación Estratego y colaborador habitual del Río de la Caza. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas. ¿Cómo va todo?
Bueno, me alegro mucho de verte tan guapo como siempre.
Uy.
No dirías que no todos los días te lo dicen.
Así bueno, da gusto.
Bueno, Javier, cuéntanos qué noticias hay más allá del COVID.
Bueno, para empezar por el COVID precisamente, antes de dejarlo atrás, esta semana ha sido también una semana en la que han circulado por las redes sociales muchos vídeos relacionados con este tema. Hemos visto muchas imágenes de animales, seguimos viendo imágenes de animales salvajes apatrullando la ciudad, que diría Santiago Segura. Me hacía mucha gracia ver los corzos por debajo del acueducto de Segovia y por la Moraleja. También ha sido una semana en la que se siguen multiplicando las iniciativas solidarias y los trabajos de apoyo en la lucha contra el COVID de distintas entidades cinegéticas y de asociaciones de cazadores y de todo tipo de entidades. Creo que es muy importante, pues, por ejemplo, tenemos que la Federación Española de Galgos y todas las federaciones autonómicas de Galgos se han sumado a la iniciativa de Pau Gasol y Rafa Nadal. Tenemos federaciones que están trabajando desinfectando por las calles, que han comprado equipos de respiradores y para desinfectar. Y tenemos también, que no quiero que se nos olvide, la campaña de Artemisa y de la Federación Española de Caza, para Cáritas contra el coronavirus, una iniciativa que se puede, con la que se puede colaborar a través de la web de Artemisan y que cuente, que ha recogido ya más de 30.000 euros. O sea, me parece una cantidad importante y animo a seguir colaborando.
Sí, sí, hay muchas iniciativas, iniciativas muy interesantes por parte de tanto la Federación Española, Artemisa, federaciones autonómicas, sociedades de cazadores.
Sociedades locales.
Sí, sí, sociedades locales de cazadores que están aportando recursos y medios a la lucha. El mundo animalista no sé cómo respira ahora, no se ven muchas iniciativas sobre este tema. Y tampoco sé qué opinión tendrán sobre los análisis, sobre las pruebas en laboratorios que se estarán haciendo con animales para encontrar una vacuna o encontrar un remedio o un medicamento a la enfermedad. Digo que quizás esta crisis también sirva para modular esa iniciativa, esa religión o cuasi religión de protección de los animales a costa del ser humano, ¿no? Entonces, quizás esta crisis también sirva para modular esos comportamientos y entender que, bueno, que el ser humano, hoy por hoy, para nuestra especie, debe ser una prioridad, ¿no te parece?
Sí, además de este tema, escuché un día una conferencia muy interesante de Juan José Badiola, el presidente del Consejo Oficial de Veterinarios, que también ha sido la persona que ha liderado toda la lucha contra el mal de las vacas locas, que nos parece ahora tan lejano, y él decía que siendo verdad que todo ha cambiado mucho y que hay que tener una sensibilidad distinta, que él detectaba dos cosas. Primero, un cierto especismo dentro de los animales, porque él decía que se seguían haciendo experimentos en vivo con determinados insectos y a nadie le importaba nada. Y segundo, él decía que no podemos olvidar cómo se consiguieron los antibióticos, que fue a través de experimentos con los animales, que es lo que ha permitido seguramente que lleguemos hasta hoy. Pero bueno, son debates muy, muy de fondo, muy interesantes, y yo recomiendo escuchar a Juan José Badiola, veterinario, luchador contra enfermedades animales y humanas, y una persona que sabe mucho de este tema.
Sí, igual que el tema de trabajar con células madres y demás, que se estaba trabajando para atajar esta enfermedad, y ya sabéis que también hay otro movimiento en contra de esa utilización, ¿no? Quizás estas crisis también sirvan para aprender y para reconducir algunos caminos. Probablemente no sirvan, pero en fin.
Lo que no sé qué pensarán en estos momentos los que se oponen a las vacunas. En este momento que vemos que la vacuna es la única solución que tenemos, ¿no?
Sí, sí, quizás. Es que ocurre que en los tiempos de calma, el animalismo, ¿no?, del que estábamos hablando, que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y surge un movimiento fuerte en un periodo de calma y de paz, quizás se relajan muchos credos tradicionales y empiezan a surgir desde la comodidad, desde la tranquilidad, empiezan a surgir multitud de iniciativas, en fin, que en tiempos de guerra nadie se las plantea. Es como dice un refrán, dice, en las trincheras no hay ateos. ¿Sabe? Cuando están disparando, dice, Dios mío, que me salve yo, ¿no? Es decir, que ese es un refrán muy, muy curioso de aplicación en este caso. En fin, ¿alguna cuestión es más?
Sí, como decías, hay vida más allá de COVID y además ha sido una semana intensa para estar en plena Semana Santa y para estar la gente confinada. Esta semana, por ejemplo, hemos sabido que BirdLife Internacional ha introducido un debate en un foro de discusión, de asesoramiento de la Unión Europea, ha introducido el debate sobre si se debe aumentar la protección de la perdiz roja, de forma que el objetivo final parece ser que podría ser que pasase a ser vulnerable y, por lo tanto, pudiese proponerse terminar la caza de la especie. Ya se han presentado informes tanto de Artemisan como de la Federación Española de Caza y de científicos también, primero desacreditando la información, la recogida de datos en la que se basa esta argumentación de SEO BirdLife, y también recordando que es el sector cinegético el que más está gestionando y el que más está trabajando para salvar la perdiz. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto.
Sí, bueno, va a evolucionar mal. Ya te lo anticipo, sobre todo porque, sí, porque cuando una organización como BirdLife Internacional Sea With Life en España lidera un tema como esto, ya llama la atención, ¿no? Cómo los estados, parece que With Life se ha convertido en esa gran oficina, en esa gran consultora mundial sobre la salud de las especies, a través de unos datos que son cuestionables científicamente, y creo que se han presentado una serie de documentos que cuestionan sus métodos, pero no deja de llamar la atención que una organización como esta pues sea la que lidere pues casi todo lo que hay que hacer alrededor de las especies, en este caso de las aves, ¿no? Entonces, en fin, desde la Federación Española o desde la Federación Extremeña hemos impulsado entrar en la UICN. Hemos planteado y estamos trabajando para que la Federación Española de Caza pertenezca a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que, como sabes, es esa gran organización donde están presentes desde ONGs hasta los países, que es la que al final, como hizo con el conejo hace poco tiempo, pues lo incluye en una lista sin escuchar a la otra parte. Y por tanto, estamos trabajando para entrar en la UICN. Yo creo que esto es una noticia muy importante. Ya veremos si nos aceptan. Es un procedimiento donde en una asamblea de los miembros de la UICN se acepta o no la entrada de una organización. Veremos si estas organizaciones que participan entienden que la otra parte, la parte que gestiona realmente el campo, o sea, la que gestiona realmente muchas especies, tiene que participar y estar en los debates. Y ahí es donde está la lucha, es donde está la batalla. La batalla está desde dentro, participar en los foros europeos y en los foros de conservación.
Bueno, en la misma línea es la otra siguiente noticia que te traigo, y es que recordemos la situación de la tórtola. Ya en julio de 2019, la Comisión Europea instó a España, mediante una carta de emplazamiento, a reforzar su protección o aprobar una moratoria. Es verdad que en Europa no se han tomado hasta ahora medidas para obligar a esa gestión, y que hay regiones, como es el caso de Extremadura precisamente, que ha impulsado un proyecto, el PIRTE, que viene de la Fundación Artemisa con la Junta de Extremadura y con la Federación Extremeña, para mejorar la gestión y la protección de la tórtola. La semana que acaba de terminar, la Comisión ha decidido, por el momento, y basándose precisamente en estas informaciones, no prohibir la caza de la tórtola, y en colaboración con los Estados miembros y con todas las partes interesadas, entre las que está el sector cinegético, se ha llegado a un acuerdo para intentar implantar en la Unión Europea un modelo de gestión adaptativa, de caza adaptativa, que es precisamente lo que incluye ya la Orden General de la Extremadura. No es algo definitivo, hay que ser muy prudentes, pero parece que el trabajo que se está llevando a cabo en Europa empieza a dar su fruto.
Sí, yo creo que tenemos que ir aprendiendo. Aquí llevamos ya años con las prohibiciones encima de la mesa. La prohibición de la tórtola, de la codorniz, la perdiz con reclamo, es otro argumento siempre recurrente en las organizaciones ecologistas. Pero en vez de plantear, catalogar las especies, bueno, lo que habría que hacer es analizar la situación real de las especies y hacer gestión, o sea, tomar medidas para que en los casos en los que haya un declive poblacional puedan recuperarse las poblaciones, que eso es de lo que se trata, y ver cómo las organizaciones ecologistas ponen dinero, igual que lo ponen las federaciones y las fundaciones alrededor de la caza, y junto con los gobiernos establecer planes estratégicos de recuperación de las especies, igual que vamos a hacer en Extremadura con un plan estratégico de caza, que se está trabajando en él, y al igual que vamos a invertir 300.000 euros de la Federación Extremeña de Caza, o sea, dinero de los federados, dinero propio, no subvenciones, o sea, dinero de los federados, 300.000 euros en investigación. De hecho, ahora mismo en Extremadura hay muy pocas entidades que inviertan ese dinero en investigación para recuperación de la caza menor, fundamentalmente, ¿no? Y esa es la línea de trabajo en la que habrá que moverse y en la que habría que moverse todos juntos y en colaboración. Ahora con esto del COVID está todos juntos vamos a salir. Pues todos juntos deberíamos abordar los problemas que tiene nuestro medio natural y trabajar de la mano las organizaciones ecologistas, las organizaciones de cazadores, los gobiernos, y dejarnos de mirarnos el ombligo unos y otros, que a ver si también de esta crisis aprendemos lo de todos juntos y somos capaces de trabajar y ir en la misma dirección, ¿no? Que a todos nos interesará, espero. supongo.
Me encanta tu optimismo, que pienses que de las crisis la gente aprende, me parece muy interesante. Creo que es un debate que podemos tomar dentro de un año para ver si es verdad. Yo suelo ser pesimista, creo que la gente se olvida, tiene muy poca memoria, que la historia nos demuestra que no aprendemos. Pero bueno, esto se ve. Lo tendremos que cuando se lo contemos a nuestros nietos, pues veremos si se ha aprendido o no.
Bueno, yo era optimista también antes de la crisis, ¿eh? Yo este discurso de trabajar juntos y de trabajar con las organizaciones ecologistas y con los gobiernos es un discurso que llevamos diciendo hace mucho tiempo. De nada sirve la confrontación. Es ridículo. Perdemos más tiempo y más esfuerzo y más recursos en enfrentarnos unos con otros que en defender realmente aquello que nos une, ¿no? Bueno, espero que se entienda también por parte del sector cinegético y se entienda por parte del sector ecologista. En fin,
ya veremos. Bueno, y una noticia más, la Asociación de Realas Regionales, ARECAL, ha elaborado y publicado una guía para todos los realeros españoles con motivo de la situación que genera en este colectivo el estado de alarma y el coronavirus, porque hay muchas dudas, porque evidentemente las normativas que se aprueban y los reales decretos son documentos generales que no pueden entrar al detalle de cada situación concreta. En este caso, a través de dos expertos, uno sanitario, como es Nicolás Urbani, y un abogado, Santiago Ballesteros, han elaborado una guía con aspectos prácticos y recomendaciones e interpretaciones de la norma para que sepan qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo se puede hacer y se debe hacer.
Sí, es importante que no haya indefiniciones, es importante que no haya titubeos y que se sepa realmente qué se puede hacer en todos los frentes, en ese y en todos, ¿no? Que sepamos
sí, nosotros
si nos tenemos que informar. Poner mascarilla o no.
Claro. Bueno, por ejemplo. Bueno, más que si nos tenemos que poner mascarilla, ¿dónde conseguimos las mascarillas? Que sería un paso.
¿Dónde las conseguimos? Y luego si es obligatorio, ¿no? Pero bueno, eso se irá dilucidando, espero. En cualquier caso, con el tema de la perdiz sí quería apuntar que en Extremadura los datos de capturas que nosotros manejamos en el informe de la situación de la caza en Extremadura, que se publica año a año, ese gran informe, yo creo que, bueno, no es que sea el mejor informe que hay, es que es el único compendio estadístico de todo lo que ocurre alrededor del sector cinegético en Extremadura, y la evolución de las capturas en Extremadura es muy positiva de perdiz, sobre todo en la provincia de Cáceres. Yo animo a los oyentes del Río de la Caza a que acudan, está en internet, pueden ver los informes, los últimos informes que se han hecho desde la Federación Extremeña de Caza, y que vean las gráficas cómo ha aumentado espectacularmente el número de capturas de perdiz roja en la provincia de Cáceres. Se ha mantenido en Badajoz, pero la curva, la línea de tendencia en Extremadura es una línea absolutamente positiva, ¿no? Dice, bueno, se va a prohibir la caza de la perdiz, o van a decir que la perdiz roja está en peligro, cuando además hay muchos recursos y está demostrado que la perdiz sí es posible, mucho más sencillo que el conejo, repoblar y recuperar las poblaciones. En el conejo todavía está muy complicado. No quería apuntarlo para que, bueno, los oyentes se animen a ver este tipo de documentos que nos dan una idea de la salud de la perdiz en Extremadura en muchos sitios, ¿no? Gracias a las repoblaciones, probablemente.
Bueno, y para terminar, quería hacer dos recomendaciones. Ayer sábado se estrenó en todas las redes sociales de la Federación un capítulo especial de Jara la Cazadora, son 5 minutitos, dedicado a ver un poco la filosofía del proyecto PROADES Caza y Naturaleza, el proyecto escolar con el que se presentan temas de conservación, de naturaleza y de caza en los centros educativos. Volverá el transcurso y, bueno, está disponible en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todos los canales imaginables. Y un libro.
Un libro.
Un libro que tienes justo detrás de ti, que se llama Martina. Y que lo estoy viendo en pantalla ahora mismo. Y que
es autor,
bueno, es un chico joven que está empezando, pero que es un libro recomendable para los que quieran tener este tipo de lecturas sobre caza, y bueno, entretenido y recomendable.
Sí, y en estas próximas fechas presentaremos el cómic, una adaptación de la novela Martín y la aventura de la caza al cómic, que la íbamos a haber presentado en Cinegética, en la Feria de la Caza en Madrid. Como se ha suspendido como todo, Y bueno, en próximas fechas haremos una presentación del cómic. Yo creo que el cómic es espectacular, el trabajo. Quizás en próximas ediciones hagamos una breve presentación, un breve vídeo de cómo está, de cómo es, que es genial, es magnífico el cómic. Sí, animamos a que se lea. No dejan de ser publicaciones que hablan de los valores de la caza, de las virtudes de la caza, y también vienen a decir por qué no cazar. ¿Qué virtud tiene no cazar? No tiene ninguna virtud. Es decir, que no vas a ser mejor persona, ni mejor padre, ni mejor amigo, ni mejor nada, si no lo haces. Entonces, sí, hagámoslo, sin dudar en ningún caso, y disfrutemos de la naturaleza.
Pues nada más.
Pues muy bien, Javier Álvarez, periodista socio de la empresa de comunicación Estratego, empresa extremeña especializada en comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Y nos vemos. Suerte. Ánimo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La caza y la pesca en el cine.
Daniel Hurtado, nuestro crítico preferido de cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, llevándolo lo mejor posible, en casa, como todo el mundo, por supuesto, y aprovechando para ver cine, que es lo que mejor se me da, por supuesto, y nada, con mucho trabajo también, que eso es una suerte, poder estar teletrabajando desde casa, pero ya digo, aprovechando pues para ver muchas pelis que quizá en otro momento no tenía tiempo, o decía que no tenía tiempo para ver, y ahora sí que, pues más con más calma, sí que estoy aprovechando para coger el sofá, sentarme tranquilamente y ver películas.
Bueno, a ver si tienes tiempo, porque yo con todo el mundo que hablo está trabajando más en estos días que...
Es que es una lo del teletrabajo es una falsa realidad de comodidad. Realmente trabajas incluso más porque no desconectas y tienes que aprender a saber pararte un momento y decir, bueno, hasta aquí, y ahora, aunque sea sentarme en el sofá o aunque sea salir al balcón a tomar el aire... Este es mi tiempo libre y tengo que aprovecharlo. Es una falsa idea de relax, pero no se puede, no te puede dejar comerte por el trabajo.
Bueno, Daniel, pues cuéntanos qué nos traes en tu sección de caza y pesca en el cine. ¿Qué nos recomiendas hoy?
Hoy vamos a hablar de una peli que sinceramente no hubiera entrado en mi selección, pero el técnico de Canal Extremadura, Javi, nos recordó un fragmento de esta peli que sin duda es memorable. La peli es muy bonita. Es una peli de hace 4 años y creo que pues tiene una vinculación con la flora, la fauna, con todo el mundo de la naturaleza y con la caza, que es importante reseñar. Así que vamos a hablar de Capitán Fantástico. Vamos a ver unos segunditos de la peli y ahora volvemos y comentamos.
Ok.
Bueno, la peli es del director Mark Ross, es un director bastante poco conocido y hace 4 añitos pues cogió a Viggo Mortensen para protagonizar esta película que nos cuenta la historia de una familia muy peculiar. Está compuesta por un padre que es un patriarca, 3 niños y 3 niñas que viven alejados de toda humanidad, de toda la sociedad, viven en mitad del bosque. Y digamos que tienen una educación tanto física como intelectual y como espiritual muy fuerte por parte del padre. Están muy vinculados a fórmulas, están muy vinculados a la naturaleza. Y bueno, la vida en el bosque es muy buena para ellos, se les ve cómo disfrutan de vivir de esta forma. Sin embargo, pues su tranquilidad se va a ver... interrumpida por la muerte de su madre, y van a tener que pues dejar esa soledad del bosque para ir hasta la civilización. Algunos de esos hijos todavía no habían visto la civilización en ningún momento. Sí. Y pues eso, se va a ver esa tranquilidad interrumpida con ese viaje que van a hacer para despedirse de su madre. La película, ya digo que es muy bonita, tiene una lectura muy sorprendente, sobre todo muy crítica también, tanto con el sistema educativo como con el sistema y la fórmula social, el capitalismo. Tiene toda esa lectura de cómo el padre les enseña otro punto de vista y además de forma bastante, bastante dura, para que tengan una inteligencia y un conocimiento mayor o diferente al resto, que sí que va a los sistemas educativos contemporáneos que propone el Estado. Y bueno, juega en esa línea. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en la parte de caza. Y aquí, sin duda, la secuencia que nos pone en esta temática es la secuencia inicial. Creo que es la que hemos visto. Y bueno, aquí nos propone, nos meten directamente en mitad de la selva y de repente vemos como un ciervo pues está comiendo tranquilamente, vemos como una sombra, una persona está detrás de...
Unos ojos.
Sí, unos ojos, es que vemos retazos de lo que es una persona acechando este animal y vemos como de repente el animal se inquieta. Vemos cómo esa figura sale del matorral en el que está escondido y acaba cazándolo a cuchillo. De repente empiezan a aparecer más personas, que son cada uno de los miembros de esta familia, los niños y el padre, todos ellos embadurnados en barro, preparados para poder esconderse entre la maleza. Y ahí vemos un rito iniciático. Un rito que viene muy que yo creo que está muy basado en ritos iniciáticos de los indios americanos. Estamos hablando de que esta familia vive en las montañas rocosas, donde vivieron muchas de las tribus americanas en el oeste americano. Y aquí vemos cómo matan a este animal, sacan su hígado y el chaval joven, que está acaba de cumplir los 18, está en época de pasar a la universidad y que luego tendrá toda una trama a lo largo de la película, le vemos cómo su padre le entrega este hígado y tiene que comérselo crudo. La verdad es que la escena es muy impactante y te explica el nivel de conexión entre esta familia y la naturaleza. No sé si se sigue habiendo, aquí es donde yo pregunto sobre el tema de caza, ¿sigue habiendo este tipo de caza a cuchillo?
No, bueno, caza a cuchillo no en ese aspecto, ¿no? Lo que sí sigue habiendo es el rito. O sea, detrás de la caza tiene un componente ritual muy importante. Todas las modalidades. Aquí en España, en Extremadura, precisamente, hay una modalidad de caza, que es la montería, por ejemplo, donde hay un rito iniciático que se produce cuando el joven o la persona que va abate o mata por primera vez una pieza. Un jabalí, y se hace un rito, se llama el bautismo. Se hace un bautismo, se le hacen una serie de bromas, bueno, unas más o menos acertadas, bueno, se le llena de sangre y tal, y se le otorga ya ese marchamo, ese carnet de cazador avezado o cazadora avezada a partir de... Exactamente igual que se ve en la película, no, ahora no te dan el hígado a comer, porque tienes que hacer las pruebas de
claro.
sanitaria. Pero sí se sigue manteniendo. Date cuenta cómo la ritualidad se mantiene a lo largo del tiempo, de siglos, porque no viene ya, viene de los indios americanos, pero también viene de los tiempos de los primeros pobladores, ¿no? Donde siempre se hacía ese rito. ¿Cuántas veces hemos visto en películas africanas cómo el joven tiene que ir a matar su primer león o su primera captura y demás, y a partir de ahí es un hombre? ¿Qué es lo que diferencia esta película, lo que hace Viggo Mortensen, ¿no? Lo que hace el padre, que en ese momento le dice ha muerto un niño y ha nacido el hombre, ¿no? A partir de que es capaz de cazar por sí solo en esa modalidad a cuchillo. A cuchillo ya hay una modalidad de caza que es con lanza, lanceo, pero a cuchillo lo que se hace es rematar las piezas de caza, ¿no? Jabalíes en agarre y demás. Pero bueno, los primeros minutos de la película sin duda son espectaculares.
Son los más apasionantes, los que más te arraigan a esa cercanía entre la naturaleza y esta familia. Y justo después de toda esta secuencia vemos todo esto masificado. Vemos cómo viven en mitad de una cabaña, en el bosque. Tienen todo plantaciones orgánicas, cogen el agua, el agua del propio riachuelo que tienen al lado, cómo hacen compost, cómo, no sé,
son un montón autosuficientes.
Claro, sí, son completamente autosuficientes, todo metido envasado al vacío, todo metido en botes, utilizan y reutilizan todo, y vemos esa relación de la familia con la naturaleza. Es sorprendente por eso, porque luego te plantea una road movie, la película, y ves toda la contraposición de la sociedad actual capitalista, ¿no? Y ahí es donde quiere jugar la película, donde hace la crítica. Y quería volver otra vez al momento de este rito iniciático, porque realmente la película, con respecto al chico joven, que es el que recibe este bautismo, pues se ve cómo el padre es reticente, le acaba de bautizar, de decirle que ya es un ser adulto. Sin embargo, el paso social de ser un adolescente a ser un adulto en Estados Unidos es el salto a la universidad, que es cuando los chavales pues dejan a sus padres para irse a vivir a otra ciudad y ya pues posiblemente no vuelvan a vivir a casa de sus padres. Aquí, sin embargo, vemos a un padre que es reticente en ese sentido a dejar que su hijo se vaya a la universidad. Sin embargo, pues eso, tiene este primer rito iniciático, que creo que es mucho más importante y mucho y dice mucho más de cómo eso, cómo ya es un hombre a la hora de haberse enfrentado a un animal, cazarlo, darle muerte y comerse la propia carne del animal que le sirve de sustento.
Sí, lo que pasa es que la película es ciertamente sorprendente porque empieza con esta escena de caza excepcional, pero luego va evolucionando hacia una crítica social devastadora. O sea, la película al final es una crítica social muy importante y el padre efectivamente es un absoluto antisistema, pero un antisistema de los de verdad. No un antisistema de los que aquí hablamos.
No. vivir completamente aislado de la sociedad, 100%. Y es lo que hay momentos en los que los niños sí que pues solicitan de conocer. No es cuestión de no vivir fuera de la sociedad, sino, vale, queremos por decisión, vivimos fuera de la sociedad, pero necesitamos también saber de esa sociedad para saber, por lo menos, poder convivir con ella. Claro. Y hay momentos en los que saben que no conocen cómo pues realizar o crear vínculos sociales y lo vemos a lo largo de toda la peli.
Sí, sí. Sobre todo yo creo que lo que pretende es vivir en comunión con la naturaleza. O sea, en una comunión absoluta, ¿no? Utilizando los recursos disponibles, sin interferir en el medio y de una forma pues absolutamente sostenible, ¿no? Y luego es cierto que como la película va avanzando y el desenlace final, que bueno, que yo también creo que es un acierto en el guión, ¿no? Como bueno, siempre hay puntos de encuentro entre dos mundos, bueno, que son, hay escenas memorables, ¿no? Cuando le dice, papá, están todos gordos.
Por ejemplo. Están todos gordos. ¿Qué es esto de Coca-Cola? Y dice, agua envenenada o algo así, le dice. O sea, hay auténticas barbaridades. Pero bueno, al final te cuenta la historia de esta familia, una familia muy peculiar y sabe hacer contraposiciones. Es una peli divertida, tiene situaciones muy, muy dulces, pero también sabe llevarlo al melodrama con toda la historia de la muerte de la familia. Al final no deja de ser una familia que está en duelo por la madre. Y es lacrimógena porque tiene también su momento emotivo que te llega al alma y sobre todo es muy entretenida por ver esta contraposición y esta familia tan, tan peculiar y tan vinculada a la naturaleza.
En fin, pues Daniel, un placer haberte tenido, un placer la película, sin duda. ¿Qué te parece Viggo Mortensen en la película?
No, claro, Viggo Mortensen estuvo nominado ese año al Oscar. Y dejó tanto una grandísima interpretación, porque lo hace maravillosamente bien. Matt Ross supo sacar de él todas las facetas interpretativas que tiene. Y también se lo ganó mucho por el personaje. Es un personaje muy entrañable. Estamos hablando de un padre soltero que cuida a 6 criaturas y lo hace de una forma tan extravagante que sin duda pues conectas con él muy fácilmente. Y yo creo que es lo que le valió esa nominación y creo que cualquiera que vea la película pues le va a encantar este Capitán Fantástico porque realmente el nombre es el suyo, el de Capitán Fantástico, que es, digamos, ese título que se ha ganado.
Pues muy bien, Daniel Hurtado, Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, felicitarte por tu crítica y bueno, y te esperamos en sucesivas
sesiones. Cuando quieras, ya sabes. Un toque y aquí estamos hablando de cine, como siempre. Un abrazo.
Un placer, un abrazo. Muchísimas gracias. Suerte.
Igualmente.
Martín, buenas tardes. Bienvenido al buenas Río tardes. De la Caza.
Buenas tardes, amigo Manuel.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí un poco encerrado, con ganas de salir. Estamos haciendo algunos trabajos de grabación en calle, no en campo, y yo con ganas de salir al campo.
Bueno, yo
y de que... salud, bien.
Eso es lo fundamental. Yo espero que en estos días la cosa vaya solucionándose poco a poco. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Esperamos que sí, se solucione. Sí. Vamos, estoy convencido que en esta semana y la siguiente los datos mejorarán sustancialmente y espero que a primeros de mayo podamos por lo menos relacionarnos, ¿no?
¿Y saldremos con más fuerza?
Saldremos con mucha fuerza, yo creo que sí. Como tengamos que bebernos todas las cervezas, todas las comidas y todos los besos y abrazos que tengo que dar... Vamos a tener francamente difícil. Pues nada, bueno, agradecerte que nos hayas mandado dos vídeos espectaculares de caza con águila y queríamos precisamente hablar de ello, hablar de lo que cuesta, qué hay detrás de esas grabaciones, qué hay detrás de ese trabajo y por qué Novatoma apuesta de una forma tan contundente por la cetrería. Y bueno, y que los oyentes, en este caso radiovidentes del Río de la Caza, sepan qué hay detrás de ello, cuántas horas de rodaje, qué equipo necesitas para hacer cualquier toma de estas que hemos visto tan espectaculares.
Bueno, nuestros espectadores, que son los mismos que tus oyentes, son técnicos del trabajo que hacemos. Ellos conocen muy bien un poco el trabajo que hay, aunque siempre hay que contar detalles, ¿no? Que es un poco lo que os voy a contar sobre este tipo de grabación, que es diferente al que estamos acostumbrados de una montería o de un rececho. Aquí el animal en cetrería es el protagonista, es el que interviene para cazar. Hay muy pocas actividades cinegéticas que se utilice el animal para cazar. Está la caza del perdigón, la cetrería y el galgo.
Muy apreciada por ti, la caza del perdigón.
Sí, bueno, algún día hablaremos del perdigón, que estoy un poco enfadado con los perdigoneros. Sí. Pero bueno, hay esas, no sé si me quedo alguna, pero galgueros, cetreros y perdigoneros son los que utilizan un animal. Y esa es la dificultad, ¿no? De que dependemos del animal. Nosotros, como sabes, hemos hecho varios documentales ya. Llevamos ya 8 años y la cetrería siempre ha estado siendo una de las secciones importantes para nosotros. Apreciamos mucho el trabajo del cetrero. Siempre le hemos dicho en algún guión que es un esclavo. ¿No? Es una persona que tiene que estar muchas horas con su animal durante todos los días del año y algunas veces uno valora lo que le puede aportar y no son tantos días de caza lo que se disfruta con un ave rapaz, ¿no? Pasa igual que con los galgos y con el perdigón, que es mucho tiempo que hay que tenerlo para tan poquito tiempo disfrutando, pero bueno, somos cazadores y el sacrificio es uno de nuestros genes importantes.
¿Cuánto tiempo lleváis, Jesús, trabajando con este águila que hemos visto?
Sí, es lo que te iba a decir, que nosotros, igual que vosotros, tú que haces perdigón, los galgueros, nosotros, para el tipo de cetrería, es una grabación que acompañamos más al cetrero, pero cuando interviene un águila real y quieres hacerlo a un nivel profesional alto, pues ya cambia todo. Ya no es lo mismo cazar un conejo, una perdiz, con un Harry o con un Azor, a cazar con un águila real. Esto ya son palabras mayores. Y bueno, nos hemos adaptado a este águila real, a su cetrero, a Rafael, que nos ha enseñado su comportamiento, su forma de hacer. Nos ha acompañado en distintos días de caza. Las imágenes que habéis visto son de diferentes años. Las primeras han sido hace 2 años, donde hemos estado cazando zorros y bueno, ahí habéis visto unas imágenes de distintos planos con agarrando, luchando, y el zorro enganchó al águila y se escapó. Luego tuvimos otro zorro y pensábamos que no, pero estaba como muy, muy cabreada el águila y vamos, no lo dudó en ningún momento y se tiró a muerte a por el zorro. Y bueno, ¿cómo grabamos esas imágenes? Pues esas imágenes fuimos bastante gente del equipo con cámaras especiales, pero lo importante es que estuvimos acompañando a los de la barranca, ¿no? Un equipo de gente que trabajan con perros de madriguera, las zorreras, donde estuvimos trabajando durante todo el día sacando zorros y en vez de dispararle al zorro, pues si salía el zorro por una zona limpia de vegetación, se le dejaba para soltarle el águila. Lo conseguimos en varias ocasiones y bueno, fue un éxito porque no hay muchas imágenes de un águila real cazando un zorro como lo conseguimos. Luego estuvimos el año pasado haciendo con el mismo águila ya otro tipo de caza, estuvimos con corzos, con ciervas, y estuvimos durante 5 jornadas en distintas fincas detrás de muflones, ¿no? Hizo algunos amagos y al final, bueno, han salido algunas imágenes que tenemos también con un grupo de gamos que se asustó, se tiró a una zona donde había gamos bebiendo, pero se agruparon los gamos y como que el águila no fue a por ellos. Y luego, con muflones, pues Rafael hizo un trabajo muy, muy bueno de tener el águila con el peso y con la agresividad suficiente, que se consigue a través de la comida, de no darle de comida en gramos para que vaya a cazar con más ahínco. Y nada, lo tuvimos muy bien y cogió un muflón y lo pudimos grabar de distintas cámaras. Y la que habéis visto ahora es la última, y ahora os explicaré cómo se hacen las grabaciones, donde bueno, el águila salió sobre un zorro, se metió a una zorrera y no pudo, y luego ya salió y fue a por él y creemos que se hizo daño y no tuvo la inquina para ir a por el zorro. Las primeras grabaciones pues las hemos hecho a base de corazón y de amor, con cámaras detrás de los del cetrero, de con los zorros, colocándonos en posiciones diferentes, y cuando hemos ido a los muflones igual, ¿no? Echándole muchas horas. Y en esta última ha estado el águila durante 1 año entrenándose con una cámara que ya llevaba puesta a la parte de atrás.
Sí, se aprecia en el vídeo, se ve perfectamente que la cámara sobresale de... Sí, no sé qué sistema habéis utilizado para fijarla, porque...
Pues mira, al principio hemos, en varios sitios, ha estado entrenando de una manera donde tiene el GPS, la parte de atrás, el águila, ahí se le ha quitado el GPS y se le ha buscado otra zona en la parte de la cola, y ahí, que tiene más consistencia, le hemos puesto un anclaje para que vaya la cámara. La cámara iba en los primeros vuelos un poco más movida y luego ya la ajustamos un poco más. Ahora está siguiendo, ha hecho luego vuelos diferentes ya con un anclaje, porque ahí vimos que se movía un poco, y ya la tenemos para la próxima temporada. En esta, pues, tuvo 1 año entero el águila, Amaruna, que se llama, estuvo entrenando porque al principio le molestaba, claro. Intentaba picarla y ya está acostumbrada, se hace sus vuelos, tenemos vuelos espectaculares volando por distintas sierras y el águila hay días que se levanta y está allí y puede estar todo el día volando hasta por la tarde. Rafael es un auténtico sufridor, y hay otras veces que sube, se tira por una presa y enseguida vuelve o se tira y es increíble, volando y ahí pues ha estado entrenando, y bueno, en esta grabación hemos conseguido colocar la cámara y tener unas imágenes espectaculares. Siempre vamos buscando nosotros lo novedoso, lo que es espectacular, que enganche al espectador, pues con las cámaras lentas, con este tipo de cámaras subjetivas, siempre buscando lo mejor para el programa.
Oye, ¿cuántas personas participan en un rodaje de este tipo?
Pues en este éramos 5 cámaras.
5 cámaras.
5 cámaras porque tenemos que estar, y cuando vamos con los cetreros igual, porque unos tienen que ir en base a cercanía de la rapaz, del águila en concreto, en este caso, uno o dos, el dron tiene que estar muy rápido para ver si le da tiempo a llegar a la presa, y luego hay otras cámaras que están situadas en distintos sitios, pendientes o bien del águila o bien de la presa. Siempre nos combinamos, los que seamos más hábiles podemos ir al águila y otros menos hábiles pues vamos a la presa que es más fácil llevarla por el suelo, ¿no? En torno de 5 cámaras y cámaras especiales, cámaras con un sensor muy grande para coger, en vez de a 25 frames, coger a 120 o 240 frames por segundo, que eso nos permite luego hacer unas cámaras lentas con mucha calidad.
Ajá. Tenéis que tener cuidado con el dron, que hay algunos vídeos que atrapan los drones, las águilas, no sé si has visto.
Sí, hemos entrenado también al águila. El primer año entrenamos con el dron para ver cuál era el comportamiento, ¿no? Y en principio, bueno, lo aceptó, pero es complicado. Todo es riesgo, todo es salir a ver qué pasa, aventura. Por eso nuestro trabajo es tan bonito. La aventura es constante, bien sea por una cosa o por otra.
Sí, sobre todo cuando grabas con animales, lo que tú decías, porque su comportamiento es impredecible, ¿no? Grabas una montería y, bueno, grabas a un cazador en una acción, en un lance, que, bueno, que es previsible, ¿no? Pero claro, el comportamiento de los animales pasa con todo, ¿no? Vas con un gran perdigón porque va a dar, y resulta que no canta, o ese día ocurre algo, ¿no? O el águila, en el vídeo, uno de los vídeos se ve como si le hubiese hecho daño, incluso la muerte del zorro, ¿no? Y parece que le cuesta volar luego y demás, ¿no?
Claro. Le hizo sangre.
O sea, que grabar con animales es mucho más complicado, sin duda, es mucho más difícil. Bueno, Jesús, pues nada, era comentar un poco contigo los entresijos de este tipo de grabación, lo que se esconde detrás de todo ello, y los radiovidentes del Río de la Caza en esta ocasión pues conozcan de primera mano el esfuerzo que lleva todo eso, aunque yo creo que más o menos todo el mundo ya sabe que detrás de todo hay un equipo, tiene que haber equipos muy profesionalizados, con mucha dedicación, muchísimas horas. Yo que graba contigo en algunas ocasiones, de 10 horas de grabación saca 10 minutos.
Sí, claro. Esa es otra, que nosotros hay un trabajo de campo de grabación donde el esfuerzo es la base y sacrificio de los cámaras. También conocer muy bien el comportamiento de los animales, saber estar en el sitio, porque no podemos molestar a los cazadores, pero sí tenemos que coger ese plano desde el mejor sitio posible. Y una vez que hemos cogido tantas horas, llegan esos archivos aquí, a la zona de edición, donde aquí, bueno, en el sitio donde estoy aquí tenemos 6-7 puestos de edición, y aquí se está minutando, se está plano a plano, que dura 3 segundos, 4, y que todo esté correlacionado, que todo vaya en línea, que se cuente una historia. El trabajo, que algún día lo contaré, el trabajo de aquí de edición es mucho más duro que el de campo, lo que pasa es que es mucho más bonito el de campo.
Claro, pero porque a ti te gusta más el campo.
Sí.
Pues Jesús Martín, director de Cazador del Lance, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Desearte lo mejor, un poco de paciencia y nos vemos en el campo.
Nos vemos y pronto. Un abrazo.
Un placer. Adiós. Del Río de la Caza nos ha traído a Javier Álvarez, el cine con Daniel Lourtao, y a Jesús Martín, director de Cazadores de Lance, que nos ha contado algunos de sus secretos. Esperamos que este programa os haya gustado por lo menos tanto como nosotros hacerlo. Os deseamos lo mejor en este tiempo de zozobra. Gracias a todos los que están en primera línea de batalla. Suerte, ánimo y en cuanto podáis, salid al campo.